Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y el gobierno cede ante las exigencias del PNV y los convenios vascos prevalecerán sobre los estatales. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Nueva cesión, otra más, de Pedro Sánchez al nacionalismo. Un golpe a la negociación colectiva con una norma que se acordó en el pacto de investidura del PNV y el Partido Socialista. Sin embargo, decayó con el primer fracaso de la reforma del subsidio por desempleo. Acepta que prevalezcan los convenios colectivos vascos sobre los estatales, una reivindicación histórica de los nacionalistas vascos y un compromiso de Sánchez a cambio del apoyo para su legislatura. El portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, se felicitaba por la medida.
Eso es lo que demandábamos, no nosotros, también la sociedad vasca y desde luego el conjunto de los sindicatos y también del mundo empresarial vasco, que no perjudica a nadie y que lo que sí hace es ampliar el marco vasco de relaciones laborales. También permite que los convenios se hagan desde la cercanía, por lo tanto, van a poder revertir en beneficio de todas las trabajadoras y trabajadores.
A todo esto, el gobierno de Sánchez no descarta vetar la entrada de Javier Milei en España en junio, tras retirar a la embajadora en Buenos Aires por primera vez en la historia, que se dice pronto. Una muestra de que la Moncloa está dispuesta a seguir adelante en este choque, pues creen que les avala la razón. El presidente argentino, sin embargo, no se amilana y reitera su propósito de regresar a Madrid el próximo día 21 del mes que viene, Ricardo Rodríguez.
En el horizonte del gobierno aparece una nueva visita a España de Javier Milei el 21 de junio para recoger un galardón. Intramuros de la Moncloa aluden ya a la existencia de mecanismos para impedir que el presidente argentino pise otra vez Madrid sin concretar más. Porque las medidas no se cuentan, avisan fuentes diplomáticas, se aplican. La escalada de la crisis obliga a analizar a diario sus pasos y esa posibilidad de negar a Milei la entrada a nuestro país, como la de declararle persona non grata, es barajada en exteriores, donde tendrían constancia del interés del jefe del Estado de Argentina por verse en un mes con Felipe VI. Cada día tiene su afán, subrayan. Apenas han bastado 72 horas de fuego cruzado entre ambos países para la retirada definitiva de la embajadora en Buenos Aires. Así, el Ejecutivo se reconoce incapaz de descartar escenarios cuando Javier Milei carga una y otra vez con dureza contra Pedro Sánchez. Lo vamos a ver todo, traslada el entorno de José Manuel Álvarez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Después de largos años de espera para la conexión de alta velocidad, el AVE Vigo-Madrid se ha estrenado de manera bastante accidentada. Un problema técnico en Orense ha obligado a interrumpir durante varias horas el viaje inaugural. Un incidente que contrasta con la alegría inicial de muchos pasajeros al probar por primera vez este trayecto. Íñigo Landa.
Con más de 2 horas y media de retraso, llegó el tren a la estación de Chamartín pasadas las 4 de la tarde y tras salir de la de Vigo a las 9:30 de la mañana, donde sus pasajeros eran conscientes de estar viviendo un momento histórico.
Tenía muchísima ilusión, bueno, de feito, bueno, que dicía también un poco antes con mañana y comentando que, bueno, que creo que esto sí que de verdad supongo, pues bueno, no sé si tanto mayor como una revolución, pero desde luego, pues un nuevo nicho de oportunidades para Galicia, para la ciudad de Vigo.
Poco duró esa ilusión, porque ya en la estación de Ourense, el convoy del tren Abril con 500 pasajeros quedaba detenido durante casi 1 hora y media.
Pues nada, levamos aquí parados máis de 1 hora da entrada da estación de Ourense. Din que por problemas técnicos non sabemos exactamente que pasa.
De hecho, finalmente, el Abril tuvo que ser remolcado hasta Madrid por un tren Alvia, a los que va a sustituir en esta línea de alta velocidad ferroviaria que acerca a 3 horas el viaje entre Santiago y Madrid, aunque en el primer viaje comercial no fue así.
Las 4:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. La gente que trabaja de madrugada, la gente que duerme regular, la gente que se acuesta tarde, la gente que está deseando que lleguen las 6 de la mañana para escuchar a Carlos Herrera, la gente que ama la madrugada para salir adelante y que trabaja incansablemente, la gente, en definitiva, que son, bueno, ponedores de calles, siempre alejados de la política en este programa de radio. Nos da tiempo a darnos cuenta que suceden cosas maravillosas y que aquí se ponen calles positivas para demostrarnos que, a pesar de todo, la vida mola. La vida mola un montón. Mira, estate atento a la siguiente calle positiva que quiero montar, porque hoy te voy a contar una historia que es preciosa, que tiene como protagonistas a un padre y a un hijo. Nuestro protagonista se llama José Ángel, pero a José Ángel, cuando le llaman Severino, se gira y contesta. Y es que Severino es su padre y maestro. Le enseñó a amar el barro, que desde que tiene memoria amasa con sus manos. Primero como un juego, luego como una manera de ganarse la vida, y ahora porque quiere que el arte de hacer botijos a mano, en peligro de extinción, pues no se pierda. Pues bien, José Ángel, que es alfarero de quinta generación, además de ir a ferias artesanales, a colegios para dar talleres o a cumpleaños, pues también acude, por increíble que parezca, a despedidas de soltera.
Pues nada, aparte de hacer botijos, como estáis diciendo vosotros, también hago pequeños talleres y nada, voy a colegio, voy a ayuntamiento, voy donde me llaman, y una vez me llamaron para ir a una despedida y hacer pues la misma actividad, pero pensaban que iba a venir Patrick Swayze y no llegó.
Hombre, desde pequeño lo tenía claro, que ser alfarero como su padre era lo que quería. Dice que todo se lo debe a él, que era un hombre con vitalidad y con carácter, que incluso llegó a ser futbolista profesional, que jugó en el Hércules y también en el Alicante. Bueno, pues Severino se llevaba a sus hijos desde pequeños al taller para que le echaran una mano. Les enseñó, por ejemplo, a hacer piezas y le ayudaban a quitarles el del horno. Y por eso José Ángel, que lleva el barro en la sangre, como también lleva esa lucha personal que tiene para que no se pierda el oficio de alfarero. Más si cabe cuando su padre falleció el pasado mes de septiembre. Bueno, pues los botijos de José Ángel son conocidos internacionalmente. Son conocidos internacionalmente porque hasta en Canadá los vende. Aquí en España los clientes tienen, bueno, pues los consiguen en muchas ciudades. En Madrid, por ejemplo, también en Granada, Zamora venden sus botijos. Pero claro, le conocen por todas las ferias de alfarería a las que acude. Pero a pesar de lo mucho que se mueve, José Ángel piensa que se está perdiendo el barro en las casas españolas.
Y al día de hoy estamos en peligro de extinción, sí, porque antiguamente en la cocina siempre estaba un utensilio de barro, o una maceta, un lebrillo, un botijo, una cazuela, y hoy en día pues todo el acero, el vidrio, el plástico, sobre todo, que lo que queremos es evitar el plástico, que es muy importante, quitarlo de nuestras casas y empezar a volver lo que había antes, el barro, que va a durar más y más sano y más natural.
Es que José Ángel es una enciclopedia viva de cómo se trabaja el barro. Lo sabe todo. Si le preguntas, por ejemplo, las diferencias que hay según la zona, pues te explica que en Castilla y León son famosas las cazuelas. En Talavera de la Reina, en Toledo, la cerámica decorativa. O que, por ejemplo, en Bailén, en la provincia de Jaén, se usan muchos colores diferentes. José Ángel espera seguir muchos años con la alfarería y que tal vez su hija Alma, que pone nombre a su taller, Alma Alfarera, herede el negocio familiar que con tanto cariño y dedicación él ha montado y ha modelado durante tantos y tantos años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y en directo en la cadena COPE. Gracias por escuchar este programa de radio y gracias por escuchar la radio. Entonces, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, vamos a seguir con este miércoles 22 de mayo con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos va a hablar sobre la polémica que ha surgido acerca del lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes. ¿Nació en Alcalá de Henares, en Madrid o en Córdoba? Hace unos días contamos que expertos investigadores andaban tratando pues de dilucidar su origen, pero hoy con nuestro experto seguro que vamos a poder ahondar mucho más en el tema y llegar a alguna conclusión. Y luego repasaremos también noticias llamativas que nos llegan aquí a la redacción. En el Pasan Cositas hoy vamos a hablar de una servilleta de papel que cuesta casi 1 millón de euros. Como te imaginarás, no estamos ante una servilleta cualquiera. En un momento te lo cuento.
Genial. Y en cuanto a las previsiones meteorológicas para las próximas horas, Espero que Manu Pérez sea capaz de decirme un poco cómo va a venir la jornada. ¿Cómo estás, Manu? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo estoy muy bien y el tiempo parece que mejora un poquito porque para hoy se espera una subida generalizada de las temperaturas, leve, eso sí, pero aumentarán en zonas del norte y se mantendrán en su línea en el sureste español. Las lluvias van a seguir afectando con chubascos débiles a Galicia y a la cordillera cantábrica y tendremos a primera hora probabilidad de tormenta en Castellón y el este de las Islas Baleares y durante todo el día con aviso amarillo activado en la costa catalana. En Canarias habrá ambiente nuboso en el norte con precipitaciones débiles sin descartar algún chubasco ocasional por la tarde en interiores montañosos. Y en cuanto a los termómetros, pues lo dicho, suben un poquito. Las mínimas las vamos a tener con 5 o 6 grados en Granada, Teruel y León y las máximas se van a situar con picos de 28 en Málaga, 29 en Córdoba y 30 grados en Murcia y Sevilla.
Genial, muchas gracias, Manu. A ver si van subiendo poco a poco las temperaturas, sí. Porque ayer yo salí a caminar, estuve una hora y media caminando ayer por la tarde,
sí.
Y madre mía, el frío, bueno, iba con camiseta, camisa, sudadera y hacía bastante frío.
Sí, hacía frío todavía.
Además se mueve un poquito de viento y eso ya, vamos, lo dinamita todo.
Sí. Era la tarde un poco como desagradable. Llegué a casa, pero destemplado. Me tuve que hacer una sopa con fideos, como dije.
Como los niños.
Lo digo de verdad, es que era increíble. Pero bueno, vamos a escuchar la cantidad de notas de voz que los ponedores nos van dejando. Muchísimas gracias en nuestro WhatsApp del programa. WhatsApp, el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, me encantáis. Lo primero, daros las gracias por la compañía tan grande. Yo os descubrí en el 2022 porque antes no podía ir la COPE por la zona en la que vivía. No me llegaba. Y desde entonces, bueno, no he dejado de oíros. No tengo Facebook, por eso no puedo participar en ello, sino lo habría hecho hace muchísimo tiempo, pero yo no tengo redes. Soy Victoria, os llamo desde la Serranía de Ronda, que vivo en un pueblecito maravilloso. Esto es una zona absolutamente preciosa. Y me hacéis mucha compañía por la noche cuando me acuesto a la hora de dormir y porque me gusta dormirme con la radio. Y sobre todo en días como el de hoy, esta noche que estoy trabajando con papeles y estoy aquí terminando unas cosas, pues bueno, soy mi compañía y además me dais mucha alegría, soy muy divertido, entretenido y esa risa tan contagiosa que tenéis tanto Beatriz como tú, me encanta y a todo el equipo, así que buenas noches y sobre todo daros las gracias.
Hola, buenas noches, Victoria, estoy llamando de Chile desde la cuarta región de Coquimbo. Quería dejarles un saludo, se escucha muy bien la emisora desde esta parte y me entretiene. Acá son las 22:14 horas del día 20, ¿ya? Muy entretenido el programa, un saludo, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por todo, me hacen muy agradable la noche.
Desde Chile, qué barbaridad, es increíble hasta dónde llega la radio y cada vez más ponedores nos escriben desde fuera de nuestras fronteras. Nosotros estamos aquí en Madrid, en la capital de España, haciendo radio en directo y desde cualquier parte del mundo se nos escucha a través de cope.es, a través de la aplicación de COPE, a través de los agregadores de radio que hay a nivel mundial donde ahí está la cadena COPE y muchos oyentes están fuera de nuestro país. Somos todos hermanos y yo os agradezco un montón que estéis aquí en este programa también sumando y aportando vuestro granito de arena, porque mensajes así nos animan un montón para seguir demostrándonos que ahí estáis, poniendo las calles con nosotros cada madrugada. Son las 4:13, 3:13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es miércoles, miércoles de canción misteriosa. Esta canción yo creo que nadie va a reconocer ni a quién pertenece ni cómo se llama, cómo se titula esta canción. ¿Te atreves a decirme cómo se llama esta canción o quién canta esta canción? Venga, respuestas al WhatsApp del programa 662-942-605. Es la canción misteriosa de Poniendo las Calles.
Siempre pensé que te podría encontrar sirviendo copas en la barra de un bar. Enfermera para todo de un doctor.
gente que ya nos está dejando mensajes en nuestro WhatsApp, mensajes de voz, 662-942-605. Dice Patricia de Pulpo, ¿están cantando ahora mismo Los Bromea o qué? No son Los Bromea qué. Los Bromea qué sacaron un pequeño single sin apenas repercusión, pero no lo son. Dice Javier, dice Pulpo, les he reconocido a la primera, les conozco porque tengo discos de ellos y son Dinamita para los Pollos. No son Dinamita para los Pollos, por favor.
Pero imagínate los nombres ya de los grupos.
Claro.
O sea, Dinamita para los Pollos.
Claro.
Los, ¿cómo era el otro? Los
Bromea o qué.
Bromea o qué.
Los Ruedas también, las Ruedas que estaban en esa misma época.
Tú imagínate. Ya claro. Solamente los nombres, ya no las canciones.
Claro. Bueno, yo entiendo que hoy es complicado. Yo creo que hoy va a ser uno de los días en los que no vamos a recibir noticias correctas en cuanto a quién cantaba esta canción, ni siquiera el título de la obra musical que acabamos de escuchar, donde, por cierto, se ha escuchado claramente cómo se titula la canción. Pero bueno, el juego es ese, darle a la pelota, bucear y hacer ejercicios mentales para situarnos en un momento de nuestra vida donde esta canción, oye, pues la escuchábamos y éramos bastante más jóvenes que ahora. Pero no hay problema, seguiremos avanzando, la escucharemos dentro de un rato y, mientras tanto, las notas de voz las tenéis que seguir dejando en el 662-942-605. Y escucha a Bea y los paquetes colocándose en multitud de sitios que ni siquiera son las casas de los ponedores.
Eso es. Ángeles, por ejemplo, dice que ellos compran bastante por Amazon y, si no están, pues o les llaman por teléfono, y entonces les pedimos que nos lo dejen a la vecina, que previamente, eso sí, ya le hemos pedido el favor de que nos coja el paquete, ¿no? Dices, oye, eso, por favor, me va a llegar hoy un paquete, ¿me lo puede recoger? Y yo, en mi caso, por ejemplo, con los vecinos, cuando nos recogemos algún paquete, ni nos avisamos, porque en mi casa es constante a veces la llegada de envíos, y en la del vecino también. ¿Y qué ocurre? Que ya no te vas a andar avisando, así que cuando llegan, oye, ¿le puedes coger al vecino? Sí, trae, ya lo acojo.
No hay problema.
También José Luis dice, normalmente lo envío a casa de mis padres cuando sé que no vamos a estar en casa, y si no, a un negocio asociado a esa empresa de paquetería, que suelen tener siempre como un lugar de recogida. Morales cuenta que a ella se lo dejan en la mercería de abajo. Dice que ya me dice, que ya me ha dicho que va a poner un punto de recogida solo para mi mujer. Tenemos un ponedor que la mujer pide tantos paquetes que ya el de la mercería ha dicho, oye, esto ya es solamente para la señora de Morales. Y José Ruiz dice, en mi comunidad somos 10 puertas, uh-huh, y puedes llamar a cualquiera de ellas y dejarnos ahí el paquete. Tenemos muy buen rollo entre todos y luego nos avisamos por el grupo de WhatsApp de quién lo tiene y para quién es. Nos resulta muy fácil.
Qué bien. ¿Sabes? Bueno, pues me encanta que las respuestas que estamos recibiendo y recogiendo a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605. Tenemos una ponedora que se llama Lucía Delgado García, que nos escribe, siempre aparece un mensajito de ella, y es muy breve, pero dice, buenos días, gracias por vuestra compañía. Lucía, hay tantos mensajes similares que nos dejas que de verdad me hace mucha ilusión que nos reconozcas, que te hacemos mucha compañía, que nos eliges y que aquí estás un día más. Lucía Delgado García, te mando un abrazo muy fuerte. Sabes que me gusta responderte, sobre todo cuando me dices algo tan sencillo y tan, bueno, tan potente, que es eso de me siento menos sola. Pues Lucía, con la radio nunca vas a estar sola, y con los ponedores, vamos, hacemos mucho ruido y somos muchos los que te acompañamos para que ni tú ni nadie se sienta sola. Así que, Lucía, un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos. Venga, que son las 4:20, las 3:20 en Canarias, y hay un montón de notas de voz también en cuanto a dónde dejan los mensajeros las compras que nos tienen que dejar en casa.
Buenos días, ponedores. Fabián desde Madrid. Pues mire, les cuento que ahora tenemos en casi todos los sitios los buzones inteligentes, y eso es una maravilla porque siempre recibes el paquete.
Interesante.
Ay, qué bueno,
eso,
sí,
¿eh?
Sí, los buzones inteligentes.
Uh-huh. ¿Sabes dónde tengo yo uno de esos? En Estepona. Claro, en Estepona estás todo el día en la playa o en la piscina, y cuando tienen que bajar un paquete no te van a buscar por la playa.
Claro.
Entonces hay un Amazon Locker en una gasolinera, y ahí te lo dejan y lo recoges. Le han puesto un límite que lo tienes que recoger antes de 2 días.
Sí.
Si no, se lo llevan, pero eso viene muy bien, ¿eh?
Y sí, eso viene genial, y a mí me parece perfecto. El problema es que hay compañías lo suficientemente grandes, hablábamos de Amazon y luego pues la tienda de ropa más importante de España y probablemente del mundo, y tienen una logística de tal forma que es verdad que hay muchas opciones, pero hay otras tienditas, uh-huh, que no, y ahí es donde está el problema. ¿eh? Hay algunas tienditas en las que, pues mira, te voy a contar una tontería. Yo hace un mes pedí dos hules para el para la mesa del salón, sí. Y lo cogí por internet. Y es una empresita, pues es un pequeño comercio que están promocionados ahí en internet, que tiene unos hules preciosos, y lo pedí. Y claro, la única manera era a casa.
Claro.
O sea, a una dirección. Ellos no tenían ni punto de recogida, ni lo mandaban a uno de estos inteligentes, ni nada de nada. Con lo cual, ¿qué haces cuando tú no estás en casa, en tu empresa no lo recogen? Yo me estaba volviendo loca, no sabía muy bien dónde qué dirección poner. Y puse la dirección del trabajo de un amigo que todavía sí que coge paquetes.
Muy bien, y ahí lo recibiste sin problema.
Ahí lo recibí sin problema.
Claro, eso es genial. Me dice Patricia Pulpo, he reconocido la canción la primera porque incluso la grababan en una cinta de cassette.
No te creo.
Eran los resentidos. Pues no son los resentidos. Yo no sé qué es lo que grababas. No eran los resentidos. O Michael dice, Pulpo, te estoy escuchando ahora mismo desde Mondragón. La canción que nos has puesto para que dijésemos quién canta eran los Rey Luis. No son los Rey Luis, por favor. Mariano, ponme el estribillo, por favor, de la canción. Solamente un poquito de esta canción que estamos preguntando, ¿quién canta esta canción y cómo se llama esta obra musical?
Sé que tú eres color, mi papel, y sé que tu cuerpo nació de un pincel y que los críticos acercan sus gafas al cuadro de Bell. La gente aplaude sin cesar al autor por su valor al combinar el color, pero yo prefiero fijarme la marca de tu bañador.
Venga, hay que dar a la pelota, esto es un juego, a ver si somos capaces de descubrir el título del grupo, o sea, el título de la canción y el nombre del grupo. Sería bonito que hoy lo consiguiésemos. Mensajes en nuestro WhatsApp 662-942-605 y por supuesto mensajes de dónde dejamos las dónde dejan los mensajeros las compras que hemos hecho por internet. ¿Qué está contando la audiencia?
Buenas noches, Pulpo, Eva en compañía. Mira, yo soy un transportista. Llevo un trailer por la noche, paquetería, pero paquetería por mayor, por palés. Y ando solamente por la noche. Así es este mundo. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Claro, es que hay muchos transportistas, ponedores que están precisamente, Bea, haciendo eso, repartir las compras que a lo mejor no saben dónde las tienen que dejar.
Oye, no es mentira, me acaba de llegar un mensaje ahora mismo de su paquete está en reparto.
Claro, tal cual.
Y he pensado, jolín, a estas horas, pues sí, claro, está llegando a su lugar de destino.
Claro, bueno, creo que tenemos otra nota de voz en cuanto a dónde nos dejan las compras que luego vamos a escuchar dentro de un ratito. Pues venga, ahora sí que vamos a meternos en la clase de historia. Son las 4:24. Hora menos en Canarias. Porque es verdad que a todos nos ha tocado responder en nuestra vida alguna pregunta relacionada con el Quijote o incluso su autor, Miguel de Cervantes. Digo a lo largo de nuestra etapa de estudiante, y también probablemente una de ellas fuera ¿dónde nació Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote de la Mancha? Claro, la respuesta era fácil, en Madrid, en Alcalá de Henares. Bueno, pues hoy, en nuestro espacio dedicado a la historia, en el que contamos con la ayuda de José Luis Corral, que es escritor y también es catedrático en historia medieval, pues le tenemos que dar la vuelta a esta información, ¿o no? Vamos a ver qué nos cuenta el profesor. José Luis, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenas noches.
Digo yo una cosa, tenemos hoy una figura de las más importantes en la cultura de nuestro país. ¿Por qué hay polémica ahora mismo con Cervantes?
Bueno, Miguel Cervantes, evidentemente, es uno de los escritores españoles más conocidos, por no decir el más conocido de toda la historia, y probablemente el escritor universal que tiene mayores traducciones y mayores ediciones, me refiero al Quijote, por supuesto, después de la Biblia, que es el libro más editado hasta ahora. Bueno, lo que ha ocurrido es que en los últimos meses o en las últimas semanas se ha despertado otra vez una vieja polémica sobre el nacimiento de Miguel de Cervantes. Tradicionalmente, y hay una partida de nacimiento, se decía que Miguel Cervantes había nacido en torno al 29 de septiembre de 1547 en la localidad de Alcalá de Henares. Pero ya hace tiempo había algún dato que decía que Miguel de Cervantes era natural de la ciudad de Córdoba. Bueno, pues ahora hay una polémica tremenda porque se han ensalzado en ella profesores de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Sevilla, imagino que pronto intervendrán profesores de la Universidad de Alcalá de Henares, evidentemente, diciendo que hay un ese documento de hace ya mucho tiempo, conocido desde mucho tiempo, que dice que Miguel Cervantes era natural de Córdoba. Claro, el problema está en la palabra natural. ¿Qué significa realmente ser natural de Córdoba? ¿Que has nacido en Córdoba o que tu familia tiene origen cordobés? Ahí está la polémica. Y bueno, yo creo, que nació en Alcalá de Henares, pero ha surgido esta nueva teoría de que pudo ser muy relacionado su origen, por lo menos por ese familiar, con la ciudad de Córdoba. Y ahí estamos, pues entre unos y otros, debatiendo sobre dónde nació el bueno de don Miguel.
Entonces, José Luis, profesor, ¿no existe ningún certificado de nacimiento que constate el lugar exacto de dónde nació?
Sí, hay una partida de nacimiento que dice que es de Alcalá de Henares. Pero claro, las partidas de nacimiento se solían expedir en esta época unos días más tarde. Normalmente hasta un mes más tarde. Bueno, la partida de nacimiento está expedida como unos 10 días más tarde del nacimiento de Miguel de Cervantes. Y por eso hay ese hueco, ese espacio, ese vacío de unos cuantos días que dan pábulo a que algunos crean que fue en Córdoba. Pero insisto, la partida de nacimiento es del 29 de septiembre de 1547, ese es el día de nacimiento, la partida un poquito más tarde, y bueno, ese es el documento que tenemos, pero también hay un documento que dice que don Miguel de Cervantes era natural de Córdoba, y es cierto que su padre y su abuelo, su familia paterna, eran originarios de Córdoba. Incluso trabajaron como notarios, como secretarios, en algún momento en Córdoba. Bueno, pues ahí está la polémica servida.
Volviendo precisamente, José Luis, al tema este de las raíces. ¿Eran descendientes de judíos conversos o no?
El origen de Miguel de Cervantes también es controvertido, y el de su familia. Por ejemplo, ahí en Galicia, los apellidos Cervantes y Saavedra son topónimos de Galicia. Hay quien dice que eran miembros de descendientes, Miguel Cervantes, descendientes de una familia gallega que se trasladó a Córdoba, quizá por ir de alguna forma de una cierta, no persecución, pero sí huir de un origen judío. Efectivamente, hay quien comenta que Miguel de Cervantes tenía un origen judío, que era una familia de conversos. De hecho, su padre, su abuelo, eran notarios, eran secretarios, eran médicos también. Bueno, más que médicos, cirujanos, ¿no? En el siglo XVI había que diferenciar entre médico, que era, diríamos, una categoría superior, universitaria en ese sentido, que se encargaban de cuidar a los enfermos, de atender enfermedades infecciosas, graves, etcétera, frente a los cirujanos, que eran una especie de médicos de segunda categoría que se dedicaban, pues, sobre todo a curar heridas, a arreglar huesos, cosas de este tipo, más mecánico, ¿no? Bueno, pues parece ser que era una familia de cirujanos, la segunda categoría de los médicos, y también eran barberos, y en ese sentido, pues la polémica está de nuevo servida. Es verdad también que Miguel de Cervantes, en sus obras, hace una serie de referencias al judaísmo que sí que da la impresión de que eran descendientes de familia de conversos. Pero bueno, no hay un documento muy claro que precise si exactamente el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo de Cervantes fueron judíos que se convirtieron, o si realmente era un poco el espíritu de la época, donde todavía estamos a mitad del siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, el problema de los conversos estaba todavía muy latente.
José Luis, ¿se sabe realmente por qué tuvo que huir Cervantes de Madrid?
Bueno, Miguel de Cervantes es un nombre no muy frecuente en el siglo XVI, pero al menos conocemos a tres individuos que tienen este nombre y este apellido, Miguel de Cervantes. Uno de estos, uno de los tres, Miguel de Cervantes, no sabemos exactamente si fue el autor del Quijote. Parece ser que tuvo un duelo muy importante, un duelo en Madrid, y que Felipe II pues le mandó una provisión para que lo detuvieran. Y lo que hizo este Miguel de Cervantes fue escaparse de Madrid. Poco después, unos meses después, aparece Miguel de Cervantes en Italia, en el ámbito de la Iglesia. Bueno, este Miguel de Cervantes que tiene un duelo en Madrid era el autor del Quijote, o este Miguel de Cervantes que aparece unos meses más tarde en Italia al servicio de un cardenal era el Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Ahí también tenemos un hueco de varios meses que no sabemos qué pasó. La mayor parte de los autores parece que están ya de acuerdo en que el Miguel de Cervantes que tiene ese duelo en Madrid no era el autor del Quijote. Y que, en cambio, el Miguel de Cervantes, que ya aparece en Italia al servicio de este cardenal, sí que era el autor del Quijote. Bueno, este Miguel de Cervantes, que lo vemos en Italia al servicio de la Iglesia en 1569, es el Miguel de Cervantes que participará en la batalla de Lepanto y el Miguel de Cervantes que escribió el Quijote. Pero no estamos muy seguros si el Miguel Cervantes que huye de Madrid es el Miguel Cervantes autor del Quijote. Como ves, todo esto es un tremendo embrollo.
Vaya, vaya, un embrollo. Aquí hay una zorrera liada impresionante. Pero bueno, José Luis, que claro, entre tanta intriga y con tu confirmación de que sí fue el Miguel de Cervantes, que escribió el Quijote, el que participó en la batalla de Lepanto, ya me quedo más tranquilo. Pero claro, quiero conocer más cosas. ¿Es verdad que quedó manco en esta batalla? ¿Quedó manco o no?
Bueno, Miguel de Cervantes, en sus obras, en alguna ocasión, insiste en que él tuvo una herida en el brazo en la ocasión más grande que vieron los siglos. Así se refiere con este eufemismo a la batalla de Lepanto. Efectivamente, fue herido en la batalla de Lepanto, una batalla entre turcos y una coalición, la Liga Santa, venecianos, españoles, etcétera, que acabó con la victoria de esa coalición de la Liga Santa, de los españoles, del Imperio Hispánico. Miguel Cervantes fue herido y, a resultas de esta herida, no quedó manco, no perdió la mano, no perdió el brazo, pero tuvo una cicatriz bastante importante a lo largo de su vida y el cierto impedimento, pero no quedó manco del todo. Lo que pasa es que, claro, tener una herida de guerra en una batalla tan importante, pues era una especie de plus para muchas cosas, incluso para pedir en su día una pensión al rey de España. No quedó manco del todo, diríamos, pero sí que debió tener alguna afección a su brazo izquierdo.
Uh-huh. Además a esto, José Luis, hay que añadirle su cautiverio en Argel.
Bueno, después de la batalla de Lepanto, Miguel de Cervantes estuvo herido, tuvo que estar convaleciente en la isla de Sicilia durante 6 meses aproximadamente, y embarcó de vuelta a España, una vez ya restablecido de esa herida que tuvo en el brazo. Cuando volvía a España desde Sicilia, una nave de piratas berberiscos lo apresa, lo captura y se lo llevan preso a Argel. Allí, en las prisiones de Argel, estuvo 5 años, nada más y nada menos. Claro, esos 5 años en Argel, para Miguel de Cervantes, fueron una experiencia realmente importante. En alguna de sus novelas ejemplares habla de estos años que estuvo en cautiverio. ¿Y cómo fue liberado? Bueno, pues la liberación de Miguel Cervantes viene, como ocurría tantas veces, por la intermediación de los frailes mercedarios y de los frailes trinitarios, estas dos órdenes religiosas, que se dedicaban desde la Edad Media, desde el siglo XIII que se fundan, se dedicaban a redimir cautivos, es decir, a conseguir dinero mediante limosnas, donativos, etcétera, etcétera, para pagar el rescate de los cautivos hechos presos, cristianos hechos presos por los piratas musulmanes en el Mediterráneo. Uh-huh. Estos frailes, trinitarios y mercedarios, acudieron a Argel con el dinero que reclamaban hasta 4.000 ducados, ¿no? Que era mucho dinero, pensando que era un hombre noble, que era un hombre de familia rica. Bueno, pues pagaron el rescate y gracias a este dinero que pusieron estos frailes para el pago del rescate de Cervantes, don Miguel pudo regresar a la península ibérica, a España, y así escribir sus obras. Y gracias a ese rescate que pagaron los frailes mercedarios y trinitarios, tenemos en nuestras manos la posibilidad de leer pues obras tan magistrales como El Quijote.
Wow, qué pasada, qué pasada. ¿Realmente sabemos, José Luis, cómo murió?
Bueno, Cervantes murió con 68 años en Madrid. Parece ser que tuvo un problema de diabetes, quizá por las heridas, por la vida que llevaba, por tantas cosas, pues esta enfermedad se le agravó y murió, como digo, con 68 años, que para aquella época era una edad bastante avanzada de esta enfermedad de diabetes. Fue enterrado, murió en Madrid, fue enterrado en Madrid, pero no sabemos exactamente dónde está su cadáver. Hace unos años, si no recuerdo mal, unos 10 o 12 años, apareció un ataúd con unas iniciales que no estaba muy claro si ponía MC o MG, y se decía, algunos dijeron que ese MC era el ataúd de Miguel de Cervantes. Pero esto no está tan claro porque puede ser una MG. De hecho, el ataúd, un paleógrafo estudió muy bien esas letras y parece que no es una C, sino una G, y que además no es un ataúd, unos restos de en torno al año 1615, que es cuando murió Cervantes, sino como un siglo más tarde, ¿no? Bueno, habrá que seguir buscando los restos de Don Miguel para ver si alguna vez encontramos sus huesos y podemos pues constatar dónde realmente está enterrado Cervantes. Uh-huh. Que, por cierto, murió en la parroquia de San Sebastián, en Madrid.
Perfecto. Desde aquí, de verdad, yo recomiendo a los ponedores que no hayan todavía tenido el placer de leer Don Quijote de la Mancha, que lo hagan, porque yo creo, José Luis, que merece la pena, ¿eh?
Bueno, es la gran novela de la literatura universal, la mejor novela, sin duda alguna, de todos los tiempos, hasta ahora insuperada, no sé si insuperable, pero desde luego insuperada, y desde luego leer el Quijote es algo que todos los españoles deberían de hacer al menos una vez en su vida, primero porque es una obra monumental y segundo porque enseña muchísimo a entender el alma humana. Han pasado ya 500 años del Quijote, pero seguimos, 400 años, ¿no?, del Quijote, pero seguimos inmersos en una sociedad en la cual todo lo que él nos, ese universo que él descubrió del género humano, está muy, muy presente.
Genial. Pues no te quito más tiempo, José Luis. Muchas gracias por contarnos una semana más tantos detalles de la historia de nuestro país, que estamos muchas veces, desconociendo algunos detalles que nos interesan y mucho. José Luis Corral, las 4:37, hora menos en Canarias. Gracias.
Buenas noches y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, por supuesto que sí. Te recuerdo el WhatsApp del programa 662-942-605. Hoy estamos hablando de qué hace un mensajero cuando tiene que dejarte un paquete en casa y no estás. ¿Cómo te organizas? Hay un montón de mensajes que poco a poco los seguiremos compartiendo a través de este programa de radio. Esta canción es una pasada, me encanta. With a fat diamond ring, and then you know I can't remember a damn thing. I think it's one of those deja vu things, or a dream is trying to tell me something, but will I ever stop thinking about it? I don't know, I doubt it. Subterranean by design, I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess, who often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts, assuming that there are some out there. They're probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I'll just put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out. From a careless man, a neutron dance for a neutron fan. Marionette strings are dangerous things. A thought of all the trouble it'll bring. An eye for an eye.
Gracias. Saber que tenemos audiencia que disfruta mucho y que vive la vida, y me encanta de verdad, porque hay un ponedor que ha estado viendo pues hace unas horas en el Royal Albert Hall en Londres a Eric Clapton en concierto. Tonia nos ha escrito, incluso nos manda fotos y vídeos del concierto de Eric Clapton, que ha tenido la oportunidad de ver hace tan solo unas horas en Londres. Así que, Tonia, te mando un abrazo enorme y gracias por compartir estas fotos tan, tan geniales y estos vídeos tan absolutamente irrepetibles con Eric Clapton tocando la guitarra. Mensajes, Bea, no paran de entrar en Facebook un montón de ellos.
Sí, Santiago, por ejemplo, dice, pues los paquetes al buzón si cabe y al portero si está en su horario. Yo soy ponedor insomne y en el pasado lo fui ejerciente porque trabajaba en aviación y hay muchas actividades nocturnas. Los aviones vuelan a todas horas y cada mañana deben estar listos para la acción. Me encanta poner las calles, nos dice Santiago. Luego está Santi Castro, que dice, pues en mi caso lo suelen dejar a un vecino, porque nosotros no solemos estar en casa. O Fernando Durán dice, a mí me molesta mucho cuando puedes estar todo el día esperando y reclama siempre la misma respuesta, que no había nadie. Dice, pero ¿cómo no va a haber nadie si yo estoy siempre en casa? No me muevo. Dice, bueno, pues a mí me han llegado a decir que no, que había ido el de correos y que no había nadie. Y también Arturo de la Cal dice, suelen llamar por teléfono cuando no estamos en casa. Y yo les digo dónde tienen que dejarlo y la verdad es que nunca me han puesto un problema.
Genial, un montón de mensajes que seguiremos escuchando, seguiremos leyendo, porque nos los estáis haciendo llegar. Las 4:41, hora menos en Canarias, vamos a abrir el teléfono gratuito 950-6006. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo, un placer, tantos años. Casi 28, 30 años escuchándote.
¿Qué dices?
Y la primera vez que hablo contigo, estoy nervioso.
No, pues nada, José Luis, si me conoces desde hace tantos años, no tienes ningún motivo para estar nervioso.
Sí, de verdad, llevo escuchado toda la vida y ahora mismo estoy de vacaciones y como tengo las horas cogidas de noche, y más que escuchando, digo, voy a llamar yo hoy, hombre. Joder, he llamado y me he cogido.
Escucha, qué mal sienta estar de vacaciones, poder tener tiempo para dormir y mantener el horario de descanso y de tu rutina laboral, ¿eh?
Exactamente, yo estoy viendo una película, después de la película ya me he enganchado a los deportes, o deporte con ustedes, y ahora hasta que me entre la pequeña, como yo digo.
Qué bien. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida?
Transportista, llevo paquetería con un tráiler.
O sea que te estará, me imagino, que sintiendo muy identificado con todo lo que estamos contando hoy, ¿no?
Con todo, sí. Yo llevo, con los trailers llevo, digamos, poco tiempo. Llevaré unos 2 o 3 años, pero yo he estado casi 10 años, lo que ha sido paquetero, y puerta por puerta, a entregar paquetes.
¿Cómo funciona eso? Porque es verdad, fíjate, el último mensaje que nos acaba de leer Bea, un poco iba en la línea en la que mucha gente se queja de que reciben un aviso de que el mensajero ha estado y no ha dejado el paquete, porque no había nadie, cuando muchas personas estaban dentro de casa. Eso es verdad que sucede, ¿verdad?
Sí, sí sucede, según la verdad. Te puedo explicar, hace unos 10 años o así, funcionaba de otra manera. Llevaba menos volumen y te daba tiempo a entregar los paquetes. Ahora mismo, quien se dedica más o menos a esto son gente muy joven, aunque hay gente también mayor que también se dedica a ello, ¿no? Mayor digo, que tiene 45, 50 años, ¿vale? Pero más bien es la gente más joven. Y van a tope porque lo tienen metido mucho volumen. Ahí ve empresas buenas y otras empresas que ganan dinero ellos, pero no ganan dinero el que reparte los paquetes. Pero sí, claro.
Ya. Y cuando dices que es la gente joven la que hace esto, es el simular como que han estado para pasar el trámite y ya dejarán el paquete al día siguiente, ¿no?
Si no han podido, pues le pasan, por ejemplo, le ponen en la PDA que está el paquete entregado, y a modo son de confianza que al día siguiente se lo llevan. Ya. Después, a modo desde su teléfono móvil, llaman ellos al cliente.
Ya. Pero eso no está bien.
No, claro que no. Claro que
eso no está bien, no está bien.
Pero claro, eso en las grandes ciudades no se puede hacer. Nosotros aquí, digamos, en la zona nuestra, más bien de pueblo, una zona más bien amplia, porque aquí de Extremadura es amplia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues, son muchísimos kilómetros, con muchos paquetes. Vamos a hacer 300 o 400 kilómetros al día.
Ya.
Entregar los paquetes.
¿Y alguna vez has tenido que, no sé, que luchar el querer dejar un paquete porque dices, yo esto ya me lo quiero quitar del medio, lo dejo donde sea, porque no está alguien en la casa donde tienes que dejar ahí?
Sí, por ejemplo, en esta zona, si en la ciudad es peor, en las ciudades grandes es peor, pero si son en pueblos pequeños, si no a una vecina, a otra vecina, si no a la tienda, si no en el estanco, si no en el bar de la esquina, donde sea, porque se conocen los vecinos, ¿no? Y ya está. Y después le pones un mensaje como que está aquí el paquete. Cuando ya ve el mensaje, sabe que está aquí el paquete. Yo, por ejemplo, no tengo nunca tenido problema. Vamos, alguno te digo, pero vamos, no grave.
Qué bueno. José Luis, ahora mismo, ¿desde dónde me estás llamando?
Desde Mérida.
Desde Mérida, qué ciudad más bonita, por favor. ¿Y cuál es la ruta que sueles hacer, José Luis?
Pues yo voy, salgo, digamos, el trailer viene con otro compañero desde Madrid, desde Coslada, hasta aquí, hasta Mérida. Aquí llega sobre las 2 de la mañana, ahora lo cojo yo y voy para Portugal. Voy primeramente a Évora y después de Évora me tengo que bajar al Algarve, al Goz. Al Goz está justamente cerquita de Faro, abajo del todo.
Qué bonito.
Y después otra vez para atrás.
Joder, Madre mía, madre mía. O sea, que te viene el tráiler, me imagino que tu compi te va a buscar y ya luego tiráis para...
Claro,
para
yo lo espero justamente donde en una gasolinera aquí cercana.
Qué bueno.
Él se baja, me subo yo y para adelante.
Qué bueno. ¿Y conoces la zona de Coslada? Porque eso creo que...
No,
hay, ¿no?
Yo no. Quien lo hace es mi compañero, es el que va. Uh-huh. Ahí en Coslada hay un montón de sitios de paletería.
Hay mucha logística en Coslada, ¿eh? Yo conozco aquella zona, ¿eh?
Pues hay muchísima.
Es verdad, es verdad. Pues escúchame, José Luis, tú no sabes la alegría que me produce hablar contigo y que me escuches desde hace tantos años.
Pues sí, primeramente iba con una cisterna de gas propano de Resolgas para Puerto Llano. Iba al revés, iba para Puerto Llano. Ahí, y también escuchaba al Monaguillo.
Claro, claro, y a José Luis Salas, claro.
Claro, pues a toda esa gente,
Sí, sí, sí. Buenas madrugadas, sí señor. Pues José Luis, que tengas descanso, que estás de vacaciones, métete en la cama y duérmete ya, por favor, que es que al final te vas a poner enfermo.
Sí, no me da tiempo.
Por eso, y que te vamos a mandar el diploma oficial para que lo tengas ahí en el camión, ¿vale?
Exactamente, que el camión se va a poner, pero yo seguro.
Claro que sí. José Luis, que te vaya muy bien. Un abrazo enorme.
Venga, gracias a ti y un saludo.
Gracias, hermano. Venga, que vaya muy bien. 4:46, 3:46 en Canarias. Si es que al final todo es como te lo cuento todos los días, que es que te metes en la cama y no concilias el sueño. José Luis lo acaba de decir. Fíjate, José Luis está de vacaciones y en su día de vacaciones sigue escuchando la radio porque se mete en la cama y no se duerme porque tiene metido el horario laboral. Esto, José Luis, no te pasaría si tuvieses, como hago yo todos los días a mano, el kit de los ponedores. Son simplemente dos pastillas naturales. Una que te tomas cuando amaneces, después de haber dormido. La pastilla de ahora día, que te viene muy bien para el organismo en todos los sentidos. Vas a tener mucha energía durante toda la jornada, cuando tienes que hacer un montón de cosas, porque ya sabes que como no duermas, el día va a ir cruzado. Y luego hay otra pastilla que es maravillosa, es mucha melatonina, muchas cosas naturales, funciona perfectamente. Te metes en la cama, tú duermes las horas que tengas para dormir y encima consigues un sueño reparador, que es el que realmente nos viene muy bien para toda la actividad corporal, cerebral, nos viene fundamental, que es la pastilla de ahora noche. Ahora día, ahora noche. Quédate con el nombre. Ahora día, ahora noche. Dentro de un pack que se llama el pack de los ponedores. Para gente como tú, para gente como yo. A mí me ha cambiado la vida. Y yo, con lo liado que siempre estoy, ¿cómo no te va a funcionar a ti? Dale una oportunidad. Te lo pueden enviar a casa directamente con dos regalos, además de mi parte. Tienes que pedirlo en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Si no puedes apuntar, tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a esta página para que hagas el pedido y te lo dejen en casa. Claro, sería un buen momento de decir, ¿y qué hacen si no estás en casa? Bueno, pues ahí tienes que poner las instrucciones de qué hacer si no estás en casa en ese momento. Pero te aseguro que esto te va a funcionar, vas a poder conciliar el sueño y luego encima vas a tener un montón de energía durante la jornada. Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no detratadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Venga, 4:49, las 3:49 en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Hoy es miércoles de canción misteriosa. Realmente, ¿cómo se titula esta canción? ¿Quién canta esta canción? Las respuestas las estamos recibiendo en el 662-942-605. Última oportunidad, venga, ahí a darle a la pelota.
Siempre pensé que te podría encontrar, sirviendo copas en la barra. We'll be right back.
Vamos para allá. Hay un montón de confusiones. Es normal. Esto es normal. Que pase esto es normal. Nadie se tiene por qué preocupar, ni siquiera enfadar. Pero vamos a ver, Yolanda, me dices, Pulpo, te escucho en la radio desde hace un montón de años y sé que he conocido a la primera a este grupo. Te escucho desde Vigo. Y el grupo que está sonando ahora mismo son Los Limones.
Los Limones.
No.
Había uno que se llamaba Los Refrescos también.
Sí, los refrescos a limonados, claro que sí. Pero no son Los Limones, no son Los Limones.
Madre mía, qué follón.
Nos volvemos locos. Ahora te das cuenta en ese tipo de cosas lo simples que eran los nombres de los grupos de los 80 y 90, ¿eh?
Sí, claro. Es que cuando has dicho los dos primeros que has comentado, me han hecho muchísima gracia. Ya hemos puesto qué? En alguna ocasión. ¿Ahora qué? ¿Cómo es?
Sí, ¿ahora qué? Y el otro era O Resentidos, ¿no?
O Resentidos. Uh-huh. No, pero el Ahora qué no era otro. Era otro nombre extraño. Era otro nombre extraño que me ha hecho mucha gracia.
Tengo el
que existiría, que además existiría, porque si
bromea
lo han dado como...
¿O qué?
¿Bromea o qué?
Bromea o
y
qué.
Y es que existió, o sea, que no es una claro. broma del ponedor, que es que claro. hubo un grupo
claro.
que en aquel momento se llamó así, ¿bromea o qué?
Bueno, espérate, Bea, que me acaba de mandar un WhatsApp, Carlos Herrera, y me dice el título. Pero,
espera,
y,
a ver.
Es que está enfermo, es que este tío está enfermo. Es que encima lo dice correctamente, es que es el grupo correcto.
No
es que lo ha dicho bien. Es que lo ha dicho bien. Herrera, mándame una nota de voz, por favor. En vez de una que me la has escrito en texto, mándame una notita de voz y ahora lo reproduzco para que lo escuchen los ponedores, por favor.
¿Pero de qué época son?
Pues de los 80, sobre todo de los 80.
¿Y a eso no le hace la cobra a Carlos, normalmente?
No, pero esto no. Esto de repente le ha venido ahí a la cabeza y ha dicho, pues les
claro,
conozco.
Claro, se los conoce a todos.
Claro.
Otra cosa es que se los ponga.
Claro, no, eso no se los pone, yo te aseguro yo. No.
Esta no la va a tener en la red carpet.
No, te aseguro. Espérate, ya veo que está grabando una nota de voz ahora mismo. Ah. O sea, Herrera aquí escuchándonos a las 4:53. Esto me gusta muchísimo. En lo que vamos preparando el mensaje de Carlos Herrera, que nos lo está dejando, vamos a escuchar uno de los tantos que hemos recibido en el 662-942-605. A ver qué dice este ponedor.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Soy Quique de Yecla. Me parece que el grupo son los Nikis.
Ah, los Nikis.
Bueno,
pues
bueno.
A mí me suena ese grupo.
¿Te suena,
no les
¿verdad?
Conozco mucho, pero los Nikis fueron conocidos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es que pero... no son nada mi época.
No, pero en cuestión no son los de esta
no
canción.
No son. Pero suenan parecido, Pulpo.
No, porque el Nicky, no. Los Nickys eran más rockeros y más desvergonzados, y de más cañeros.
Yo es que no los conozco. ¿Y eso, los Nickys eran de los 80 también? ¿No son de la época de los Bravos?
No, eran de los 80, sí. Por ejemplo, la canción de El Imperio Contraataca, de los Nickys, por
¡anda!
Favor. Claro.
Me suena.
Uh-huh. Vamos a escuchar otra nota de voz, Mariano, a ver qué hay.
La canción misteriosa de hoy es Baila Conmigo, de los Chunguitos.
La guasa que tiene Ángel, ¿no? Bueno, tiene tantos alias que no sé. Es sí. Ángel de Chilches, ¿no?
Sí, sí, correcto, Ángel de Chilches. Con un avatar, cada día tiene un avatar diferente.
Sí, él y sus alias.
Es el mejor, sí. Le podríamos haber hecho en esos 9 años de programa pues unos 250 diplomas.
Es como, ¿quién es el que se disfraza? ¿Mortadelo o Filemón?
Los tres.
Es un poco así, a mí me hace mucha gracia, la verdad.
Vamos a escuchar a más notas de voz, Bea, que tenemos por aquí, antes de llegar a las 5 de la mañana. Y enseguida escuchamos la de Carlos Herrera. La primera de ellas...
Buenas madrugadas, Pupo. Hoy lo pusiste fácil. La chica de Mel. Grupo Los Flechazos. Abrazo desde Gijón. Cuidarse.
Muchas gracias. La chica de Mel de Los Flechazos. Más mensajes, a ver.
Bueno, pues esta es la chica de Mel de Los Flechazos. Está inspirada en un cuadro, ¿no? El cuadro de Mel. Bueno, soy Alberto y soy ponedor desde Madrid.
Muy bien, Alberto, bueno, muchas gracias.
Datos uh-huh. acerca hombre, claro. de la canción.
Claro, si es que se han entrado casi 311 mensajes en increíble. Menos de 10 minutos. Si es una locura. Vamos a por una nota de voz más y enseguida escuchamos la de Carlos Herrera, que ha enviado hace 8 minutos.
Los Flechazos y la canción, si no me equivoco, Chica de Miel.
Chica de miel. Chica de miel de flores. O,
Ahí hay veces que, hijo, hablando, pues uno se equivoca. Patina la lengua. La chica de miel.
La chica de miel. Venga, nos queda una, María.
Miel con tostadas.
A ver.
Hola, buenas noches. Saludos desde Caracas, Venezuela. Escucho todas las noches su programa y la canción, creo que es La Chica de Miel de Los Flechazos. Uh-huh.
Chica de Mel de los Flechazos. Muchas gracias por los mensajes que hemos recibido. Vamos a ver qué dice Carlos Herrera. No, lo tengo yo, Mariano. Tengo yo el audio de Carlos Herrera. Vamos a ver cómo suena. Yo no he escuchado previamente el mensaje. Espero que Carlos no diga ninguna barbaridad a nivel personal. Vamos a escuchar, a ver.
Era un grupo llamado Los Flechazos. Eran tres o cuatro. Y la canción, no me acuerdo bien del título. Era La Chica no sé qué. Sí, vamos. Tengo presente porque este sonido beat tardío, pues no deja de ser un sonido simpático para estas horas de la noche.
Bueno, qué grande. Este, aquí hecho, mandándonos mensajes de voz,
gustaba, porque era un sonido tardío.
Qué bueno, pues efectivamente, el grupo han sido Los Flechazos, lo que hemos escuchado, y la canción efectivamente era La Chica de Mel. Me encanta bucear, es que las canciones, la música tiene tantas posibilidades para hacer un buen lavado de cerebro, que nos desatasca todas las cosas que tenemos ahí malas, y nos posiciona en momentos mágicos de nuestra vida en torno a las canciones, con lo cual los miércoles siempre disfrutamos aquí en Poniendo las Calles. 4:58, hora menos en Canarias, gracias por escucharnos.
O seduciendo a tu primer profesor, o de enfermera para todo, de un doctor. Lo que jamás yo pude imaginar era encontrarte a lomos de ese animal, sonriendo a los amantes del popar. Ahora sé que tú eres color y papel, y sé que tu cuerpo nació de un pincel, y que los críticos acercan sus gafas al cuadro de Mel. La gente aplaude sin cesar al autor por su valor al combinar el color, pero yo prefiero fijarme en la marca de tu bañador. De noche sueño con que puedo mirar tus pies descalzos por el parque central.
Desde la 1:30 estamos aquí poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Nos daba el avance Juanma Castaño. Nosotros tenemos que continuar hasta las 6 de la mañana para dar el paso a Carlos Herrera. Pero no te alejes mucho, porque en la próxima hora vamos a hablar de por qué está subiendo el precio del chocolate. Hay un montón de historias en torno a esto de que está sucediendo y que nos afecta a todos. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información, y yo voy a seguir asomando a nuestro facebook.com/poniendo las calles, porque no dejáis de entrar minuto a minuto, cada vez más ponedores nuevos, gente nueva que nos sigue a estas horas de la madrugada, a punto de llegar a las 5, las 4 en Canarias. Quiero dar la bienvenida a Walter, a Salmi, también a Guillermina García Pérez, que nos acaba de seguir, a Luis Navarro Pérez, a Iago, por ejemplo, a Julio del Pino, ponedores que ya están en nuestro facebook.com/poniendo las calles. A ver si conseguimos unos cuantos más, y a la vuelta menciono a la gente que se sume en los próximos minutos. Estamos en COPE, estamos levantando y acostando España. Dieron las 5, las 4.